Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a Auténtica Talks. Estamos ya en el episodio número 13 y hoy día les tengo una invitada súper especial, que es Lucía González, la directora de Bosco Films. Ya nos va a contar Lucía un poquito más en qué consiste, a qué se dedica, porque es algo distinto. También la primera vez que la entrevisté. De hecho, a Lucía la conocimos en el Congreso de Auténtica. Probablemente algunas de ustedes ya la deben haber escuchado. Pero ahora va a venir y va a estar aquí con nosotros contándonos nuevamente sobre todo lo que está pasando en su vida, en su carrera profesional y específicamente con Bosco Films. Y hoy vamos a hablar de un tema más concreto, como este podcast y este espacio saben que es especialmente dirigido a las mujeres. Vamos a enfocarnos un poco en mujeres y cine. Así que no digo más. Bienvenida, Lucía. Muchísimas gracias por estar aquí.
¿Qué tal? Pues encantada de volver a estar contigo, Silvia, y con todas estas grandes mujeres que sé que nos están escuchando. Así que fantástico, vamos a por ello.
Gracias, Lucía. Bueno, primero que nada quisiera que les cuentes un poquito más de ti y también, bueno, me imagino que eso abre paso a la historia de Bosco Films, cómo nació, cómo así la idea, o sea, todo esto cuéntanos, porfa. Mejor escucharlo de ti directamente.
Bueno, pues yo soy una... iba a decir chica, pero creo que ya dentro de poco dejo de serlo. soy Lucía, soy española. Nací hace 39 años en el norte de España, en el País Vasco. Y vengo de una familia grande, tradicionalmente católica, tanto por parte de mi madre como de mi padre. Que España, bueno, ya sabéis, incluso en general en Europa es un continente que está perdiendo bastante la fe. Pero bueno, yo he tenido la suerte de crecer en una familia especialmente, bueno, las dos ramas, pero me ha dejado especial huella la parte de mi padre, que él era el mayor de 8 hermanos y tanto él como mi abuelo y algún otro primo todos eran periodistas. Y sobre todo periodistas con una inquietud de querer contar la verdad con mayúsculas. Tocaban mucho más temas, hablaban de muchas más cosas, pero eran personas profundamente católicas. Y bueno, pues además yo nací en un momento en el que nadie me esperaba. Mi padre tenía 53 años, mi madre 42 cuando yo nací, soy la pequeña de 36 primos hermanos, es decir, una familia bastante grande. Y bueno, pues además en un momento en el que ahora lo pienso, porque nunca me había parado a pensarlo, pero en el que no era un buen momento para mi familia. Y dije, pues, ¿cómo debió de ser la llegada de esta noticia? Nunca lo he preguntado, no sé si me atrevo a preguntarlo, pero efectivamente mi padre dirigía un periódico que estaba a punto de cerrar, estaba muy amenazado por un grupo terrorista que en aquel momento pues era bastante fuerte, se llamaba ETA. Y en aquel momento, pues, me imagino... De repente, ¿y ahora un bebé? ¿No? O sea, no le pregunta, pero de verdad no sé si lo quiero saber o no lo quiero saber, qué es lo que esperan de mí. Pero bueno, la cuestión es que aunque para ellos fue un momento complicado, para mí yo me siento súper agradecida porque pues, mi padre, que él mismo se enfadaba un montón cuando todo el mundo le decía que era mi abuelo, por la calle, pues le disfruté un montón porque... Pues se jubiló, me llevaba con él a todas partes, él era una persona además con una gran imaginación, entonces pues sí, despertaba un poco todavía más la imaginación de un niño, ¿no? O sea, te hacía ver, mira las figuras en las nubes, ¿qué ves? ¿No? Y ya de jubilado además pintaba, entonces bueno, pintaba cuadros y hacía exposiciones, entonces pues es una persona que a mí siempre me ha inspirado mucho, ¿no? En tanto en lo que él quería hacer con su vida, que era vivir en coherencia absoluta, en servir a Dios y servir a la verdad, y luego, desde luego, en esa faceta artística. Entonces, bueno, pues así crecí en esta familia en la que además siempre he sido muy mimada, porque ya os digo que me llevo mucha diferencia de edad con todos. y súper agradecida, una niña muy feliz que quería, además, pues eso, también, pues muchas veces nos pasa, ¿no? Que cuando conoces a alguien que admiras mucho, que te parece que ha sido muy complicada su historia o que ha ido pasando obstáculos, es inspirador. Y en mi caso, sí, en mi caso, pues bueno, eso fue mi padre. Y además hubo una persona que estudió la carrera de periodismo con mi padre y siempre la había admirado muchísimo. Era periodista y era escritora y fue la primera periodista española siendo corresponsal en Roma. Entonces era la típica mujer que siempre te contaba anécdotas, que te contaba la parte divertida, ¿no? No simplemente te informaba, sino que te contaba en España decimos el cotilleo detrás de la historia, ¿no? Pues, entonces la admiraba un montón. Y yo quería, pues en el fondo, decir, sí, yo quiero ser periodista, pero yo quiero ser periodista alegre, ¿no? No quiero contar buenas historias, no me interesa la política, por ejemplo, ¿no? Es decir, me resulta ni la economía. Recuerdo mis primeros años de trabajo, precisamente como periodista, que me mandaban en la redacción a cubrir, pues no sé, manifestaciones agrarias, por ejemplo. Digo, ¿qué cuento? Es que nada. Que evidentemente tienes que aprender a contar de todo, pero era como, yo necesito pues esa parte en el fondo más divertida, que creo que es la de cultura, sociedad, fe.
Más positiva, y justo si creciste en un ambiente entre artístico y bueno, o sea, esa mezcla entre creatividad y periodismo, pues probablemente ese era justo el enfoque que tú querías tomar. ¿Y en qué momento nació este gusto por el cine y la idea de, bueno, mejor me voy por este camino, ya no tan periodístico quizás, sino cinematográfico?
Pues mira, siempre había sido muy cinéfila. Era, pues sí, teníamos... ahora ya no me pasa, pero cuando era niña me despertaba muy temprano. Ahora, en cuanto puedo, duermo mucho. Si me dejan, es mi mayor hobby, que me dejen dormir. Pero sí, de niña me despertaba pues a las 6 de la mañana y yo era pues, papá, papá, ¿qué hago? Mamá, mamá. Y me decían, anda, niña. Y entonces mi padre se despertaba y me ponía una cinta de vídeo con películas de su época. Mi padre nació en el año 29. O sea, imaginaros, sí, entonces me ponían sus películas en blanco y negro, las que él veía de niño, y recuerdo especialmente dos. Una era La canción de Bernadette, sobre las apariciones en Lourdes, a Bernardita, y la otra era Capitanes Intrépidos, que no sé cómo se habrá traducido en otros países, pero de Spencer Tracy, que es un actor que me encanta. Entonces, sin casi darme cuenta, y yo me imagino que mis padres tampoco, ellos me iban educando la mirada desde muy pequeña. Quizás a una mirada mucho más inocente que en la época en la que nací. Porque esas películas me las iban poniendo en bucle, como ahora quizás sería un Frozen para las niñas, ¿no? Pues en aquel momento para mí era La canción de Bernadette, la historia de una santa. Y bueno, fui creciendo, además, acostumbrada a ver otro tipo de cine, que a lo mejor ahora diríamos, uff, en blanco y negro, qué pereza. Pues no, me acostumbré a ver así, a ver los clásicos, entonces no solo no los rechazaba, sino que me gustaban, ¿no? Y ya de adolescente, bueno, pues en el colegio, todas las semanas procuraba escaparme al cine. Convencí a alguna de mis amigas para irnos todas las semanas, me compraba todas las revistas de cine, hacía análisis, tardaba yo más en contar las películas de la gente que ellos mismos en verlas, era realmente muy pesada, muy pesada.
Pero totalmente apasionada entonces, desde siempre.
Sí, pero jamás había pensado en dedicarme al cine. Entre otras cosas, porque además yo considero que tengo parte, un hemisferio, o sea, uno de los hemisferios de la cabeza, lo tengo muerto, que es el de las ciencias.
Okay.
Entonces, todo lo que tiene que ver con técnica, soy bastante lenta, o con números, ¿no? Ahora ya, pues, siendo empresaria me he tenido que poner las pilas, pero prefería eso, la parte más creativa antes que la ejecución.
Claro, eras una mujer de letras, más que otra cosa, de arte.
Totalmente, totalmente. Y además se me daban mal los números. Entonces, bueno.
Con las matemáticas en el colegio.
¿Tú también?
Creo que cuando estudias comunicación o temas de humanidades, ciencias sociales, como que por ahí normalmente hay un rechazo a la parte más numérica o química o cosas así más, más complejas. Pero bueno, igual al final toca de todo.
Sí, nos toca de todo y hay que y necesitas utilizar las dos en la vida práctica, ¿no? Las calculadoras ayudan mucho y los Excel también, pero es verdad que necesitamos del uno y del otro.
Claro, y ahora justo en tu faceta de empresaria, como mencionabas hace un ratito, entonces uniste esta pasión que traías ahora con un trabajo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue todo?
Pues mira, no es algo que yo buscara, la verdad, siempre he sido bastante de tener agarradas las cosas yo sola, ¿no? O sea, no, me costaba mucho soltar el timón de mi vida. Sí que es verdad que siempre me he considerado bastante perfeccionista a la hora de hacer las cosas. Entonces, cuando eres muy perfeccionista, a veces te cuesta dar esos saltos, ¿no? O subir un escalón en el que no sabes si vas a caer, si es alto o al menos tu percepción. Y bueno, yo al final creo que dos cosas. Uno, que cuando tomas las grandes decisiones, si miras mucho las consecuencias, no las tomarías, ¿no? Desde el casarte o incluso empezar una relación, ¿no? Porque si piensas, ¿y si no acaba? ¿Y si no es la persona? Y luego cuando te casas, ¿y si fracaso? ¿Y si me he equivocado? Y luego cuando tienes niños, ¿y si sale mal? ¿Y si no hago todo, no le dedico suficientes horas? Bueno, siempre está el y si, ¿no? Y en cualquier decisión importante. Y en el caso de Bosco, yo creo que como Dios me conoce mejor que yo misma, cada una de estas decisiones... Bueno, yo estaba inicialmente trabajando como periodista, precisamente empecé en Roma, estuve durante un tiempo y Dios me fue, yo siempre quería hacer la voluntad de Dios, siempre soñaba en contar esas historias, pero siento como que precisamente por lo cabezota que soy, me ha tenido que empujar casi a la fuerza, ¿no? O sea, para conducirme hacia donde quería que mirara.
Claro, claro. Y en Roma, perdón, ¿estabas trabajando en algún medio católico? Okay.
Sí. Empecé con unas prácticas primero en Radio Vaticana, nada más acabar la carrera, y luego estuve en una agencia de noticias televisivas, donde conocí a un montón de jóvenes de mi edad, que ya te digo, ahí tenía 23 años, pero de otros países, y empecé a conocer un poco más lo que es la fe en global, no en la burbuja en la que yo vivía en España. Y bueno, pues por circunstancias de la vida, mi padre, que perdonad, que le nombro un montón y soy muy pesada, pero bueno, mi padre enfermó, no me lo dijeron y tuve que volver corriendo a España y dejar aquello que yo consideraba mi sueño, ¿no? Desde pequeña. De trabajar en Roma, contando las buenas noticias, llevando a Dios.
Claro.
Y cuando esas cosas te pasan, no sé si os habrá sucedido alguna vez, a veces te descolocas, ¿no? Porque es como, bueno, yo estoy intentando hacer lo que tú me pides. Siempre he creído que era por aquí. Y ahora de repente no es por aquí. Y sientes como una frustración, un poco de no entiendo nada. Pero sus planes eran mejores que los míos. Hay veces que cuando estás en ese limbo te cuesta creer y todo el mundo te dice, fíjate de Dios, que sus planes son mejores y tú, pues, o al menos en mi caso, yo me enfadaba, ¿no? Sí, muy bien, me tengo que fiar, pero ¿por dónde?
Exacto.
Entonces,
quiero controlar la situación, claro.
Dime por dónde y voy, pero no lo ves el por dónde. Entonces, bueno, pues unos meses después, cuando ya todo se estabiliza en mi casa, me llama una muy buena amiga que conocí precisamente en Roma, era norteamericana, y me dijo que había dejado ya Roma también y que había empezado a trabajar en una productora en Los Ángeles. Y en el momento en el que yo me marché, así repentinamente, yo le estaba enseñando a ella español y ella a mí inglés. Entonces me dijo, si tienes tiempo, que no lo sé, me escribió un email, si tienes tiempo y quieres todavía aprender inglés, se acaba de ir una de mis compañeras de piso, a lo mejor te puedes venir aquí unos meses. Yo dije, pues estupendo, perfecto, y la realidad es que en aquel momento estaba a punto de irme a Londres, me ya estaba buscando casa, precisamente porque notaba que necesitaba un poco más refuerzo en el inglés. Así que dije, mejor a Los Ángeles. Aprendí una cosa buenísima, y es que nunca te vayas a Los Ángeles a aprender inglés, primera lección.
Mucho español, ¿ok?
Mucho latino, mucho hispano, sí. Y luego aprendí una cosa más bonita todavía, que es que el cine es, para mí, el mayor instrumento de comunicación que existe. Y que tiene unas, pues sí, connotaciones o frutos muy grandes, que es que se multiplican por miles, ¿no? O sea, decías en aquel momento, ahora ya pues con Catholic Link o con otro tipo, por los podcasts, todo es mucho más accesible quizás, claro. Todo lo que es el entorno digital, pero en aquel momento era como, caray, pueden pasar, pueden realmente cambiar vidas. Y bueno, pues esta productora, además, por eso digo que siempre me he sentido como empujada, no por mis decisiones, sino porque siempre he caído como en rodeada de gente buena, que es lo más importante, yo creo, siempre el entorno con quien creces. Y aquella productora estaba fundada por conversos, y dices, ¿qué probabilidades había en una ciudad tan grande como Los Ángeles de caer en una productora católica? Claro. No católica, sino fundada por católicos. Dices, es increíble. Y bueno, pues entonces ahí fue cuando mi percepción de que primero, mi hobby, mi pasión, que era el cine, podía ser además mi vocación, que era la de comunicar, y podían estar unidas.
Claro.
Y ahí cambió todo. Ahí fue cuando yo dije, por aquí, por aquí.
Ahí está la respuesta, claro.
¿Qué será?
Qué bonito.
Sí.
Y después de esto, de este tiempo en Los Ángeles, o sea, ¿ahí empezó Bosco o ya cuando regresaste a España?
Pues fue unos años después. Ah. Yo me vine a tramitar mi visado, porque primero estuve lo que me permitía mi visa de turista. Y luego, perdona, y luego me vine a... Fue un periodo muy largo, y me dijeron los productores. Uno de los tres productores era Eduardo Verástegui, que es un actor...
Sí, mexicano.
Mexicano, y yo creo que hará una cara como de las más conocidas de lengua española católica, ¿no? En el mundo del cine. Y bueno, me dijo, busca una distribuidora. Y yo, que había estudiado cine, televisión y radio, no sabía lo que era una distribuidora de cine. Bosco Films es una distribuidora de cine. Y yo decía, ¿y eso qué es? No lo había estudiado en la carrera, probablemente lo nombrarían, pero no tenía ni idea. Y yo diciendo, distribuye, vale. Producir es hacer, vale. Distribuir, pues hacer que llegue lejos, pero eso ¿cómo se hace? ¿Qué más hace una distribuidora? Y nada, y así pues entré en el mundo de la distribución. Trabajé inicialmente para dos a la vez, llegaron a un acuerdo entre dos empresas para que en una, que era más fuerte, me pudieran formar de cine independiente, y otra que tenía una vocación más de fondo espiritual, pues que yo pudiera trasladar todos esos conocimientos a esta otra. Españolas, las dos. Hasta que hubo un punto en el que tuve que dejarla grande, teóricamente, por la pequeña, en la que fui cada vez aprendiendo más. ¿Y qué es distribuir? Pues bueno, es hablar con las alas, todo lo que ve el espectador, realmente, que normalmente cree que es una productora, es una distribuidora. O sea, si tú ves unos trailers en YouTube, ¿no? Por ejemplo, el trailer. Generalmente lo puede hacer la productora, pero normalmente lo cambia la distribuidora según el país.
Okay.
El doblaje, la traducción, los diseños de los pósters, la publicidad, hablar con los cines, las campañas de comunicación, todo eso es distribución, aunque yo no
Claro,
lo sabía.
sí, pues, pero entonces puede ser que una productora simplemente se encarga de hacer la película, la producción, bueno, edición, todos los procesos que vienen y te entrega como el producto final y ya tú te encargas de todo lo demás.
De hacer que llegue
Claro.
a los demás. El cómo, eso ya está en la estrategia. Si es mejor en menos cines, si es mejor en más cines, en qué tipos de cines o en plataformas. O sea, el ver qué es lo mejor para que la película llegue lo mejor posible a su público. Y el cómo diseñar toda esa estrategia global. Eso es distribución. Que es muy divertido, el marketing, la comunicación, hay
Claro.
mucho de hablar con la gente, muchísimo. Y bueno, pues estuve casi 10 años trabajando en distribución y fui aprendiendo pues desde cómo se negocian los derechos, que en toda la parte más, pues por ejemplo, suelto el tip, ¿no? Yo no sabía que una empresa se queda con los derechos para durante un tiempo solo y por un territorio. En este caso, yo empecé negociando derechos para España de las películas. Ahora ya los negocio para más países, pero es para España por 5, 7, 10 años,
Ah,
¿no? Y luego pues ya vuelven a los productores. Y bueno, pues después de 10 años me pasó una cosa y es que de nuevo yo sentía como esa llamada que por ser ejecutiva y resolutiva estaba perdiendo, ¿no? Yo estaba llamada a querer comunicar y en la empresa en la que estaba pues cada vez llevaba más cosas porque es verdad que era una empresa pequeñita y no me daba tiempo a comunicar, no me daba tiempo a hacer aquello que me gustaba, sino más bien pues controlar que llegara a tiempo el doblaje, que el hablar con las salas, el que se imprimieran los carteles. Y es que no me da tiempo a avisar a la gente. Está todo el paquetito fenomenal envuelto, pero no puedo hacer lo que más me gusta. Y en aquel momento me ofrecieron trabajo en una fundación que llevaba temas culturales. Organizaba conciertos, hacía cortos, exposiciones, y la verdad me gustaba mucho la idea. Dejé el otro trabajo y la semana en la que iba a empezar, me avisan de la fundación que sus grandes patronos, se habían caído.
Wow.
Entonces yo decía, con lo que. ¿Eh?
Te dejaron sin piso, digo, en pocos días. Claro.
Me había costado muchísimo tomar la decisión de dejarlo y de repente digo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿No? Y bueno, la verdad es que entonces llamé a un amigo, bueno, lo considero muy buen amigo, que su sueño entonces era ser director de cine. Él había hecho muchas campañas para publicidad, es un chico para mí con la cabeza muy bien puesta y le dije, me acaba de pasar esto. Te lo cuento porque ni siquiera fue miedo, fue como cuando a veces te llega un shock muy grande y te quedas como mirando para los lados y diciendo, no, no sé, ahora ya sí que no sé por dónde, no sé. Me dijo, a ver, Lucía, lo primero, yo te contrato. Si quieres, yo te contrato en la productora, pero creo que tú siempre tienes como muchas ideas, eres una persona muy inquieta y yo creo que tienes dotes para emprender. Y creo que deberías intentarlo, la verdad. Y yo le dije, pero Santi, no me gusta, no me gusta esto de emprender, no, no. O sea, yo quiero tener mi sueldo, yo quiero vivir tranquila, yo quiero poder pagar mi casa. Me dijo, bueno, tú piénsalo, rézalo, toma y bueno, pues tomarás la decisión seguro más acertada. Y colgué el teléfono y dije, pues ya está, vamos a intentarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no me vaya bien? ¿Y que tenga entonces que ir a buscar trabajo para tener un sueldo fijo? Bueno, si eso es lo peor que me puede pasar, vamos a intentarlo.
Claro.
Y tú fíjate cómo son las cosas, Silvia, que mi padre había muerto por aquel entonces, pues 8 o 9 años antes, no, algo menos. Y justo en el mes en el que pasa todo esto, se vende un piso que ni siquiera era de mi padre, era de mi abuela, y se reparte la herencia entre los primos, entre esos 36 primos. Y llegó una pequeña cantidad de dinero para Lucía en ese momento. Y dije, pues esto, vamos, blanco y en botella, ya está. O sea, llega este dinero, pues en lugar de guardármelo como ahorros, pues lo vamos a invertir en este nuevo proyecto que se va a llamar Bosco Films. Y así, con ese dinero, compré las dos primeras películas, que era lo que podía, documentales, ni siquiera era ficción, que la ficción suele ser más cara. Compré dos documentales y los estrené. Y de esto, pues hace ahora 5 años. Así que, es decir, ¿cómo se te ocurrió? No se me ocurrió. Me vino dado. ¿Cómo empezaste en cine? No quise empezar en cine, me vino dado.
Claro, está quedando, qué increíble. Me encanta tu historia también porque creo que, o sea, se nota que tú, claro, más allá de que, como dices, se vino dado, también has estado dando pasos y también has estado diciendo que sí en muchas ocasiones y respondiendo positivamente a esas inspiraciones o a esa invitación de tu amiga, primero a Los Ángeles, después de este señor para hacer una distribuidora, el emprendimiento, bueno, todo, también respondías que sí. Entonces, eso creo que también es súper valioso, ¿no? Y en este mundo en el que justo nos has venido contando, que yo estoy encantada, o sea, desde la productora hasta el día de hoy que ya tienes tu propia distribuidora, empezando porque, bueno, este camino no siempre, como tú nos decías, es tan positivo o no siempre es cine con valores, sino que hay de todo. Pero, ¿qué tanto veías la presencia de mujeres en este camino?
Y también, la verdad es que muy poco. Muy poco. Muy poco. Es que me está costando encontrar. De hecho, cuando empecé en distribución, lo primero que hice nada más comenzar, la misma, o sea, ni siquiera estaba firmada la empresa, la firmaba una semana después, y me invitaron a ir a un mercado de cine. O sea, lo que la gente no sabe es que normalmente te dicen, ¿y dónde encuentras las películas? Pues hay veces que simplemente buscando, y vas dando por este director, me parece que su mirada sí dice algo más de lo que en apariencia parece, y empiezas a buscar y dices, uy, date, ¿no? O sea, aquí, este hombre tiene chicha o tiene miga. Pero hay otras veces, la mayor parte de las veces en el mundo del cine, en el que tú te vas a mercados y en los mercados hay gente que compra y hay gente que vende.
Me imagino. Yo voy, como para aclarar, porque yo tampoco sé muy bien, pero una feria, como una feria de proveedores, por ejemplo, Feria de las Flores, no sé, y tú te vas ahí a buscar diferentes proveedores, ok, así, tal cual, de cine. Y hay personas en sus stands ofreciendo películas o algo así.
Efectivamente, así es. Son edificios grandes en los que hay un montón de empresas que tienen una mesita y te enseñan su catálogo de lo nuevo, de lo más nuevo, y luego, pues si no te interesa lo nuevo, hay veces que vas un poquito más para atrás y vas a ver lo antiguo, que está devaluado. Sí, es como una feria. Entonces, nada más empezar con Bosco, me invitaron a una feria que era solo de cine italiano, con lo cual yo feliz, imaginaros. Y recuerdo que íbamos como en el mismo avión, como 4 o 5 distribuidores españoles, a los que yo ya había conocido de antes. Y les dije, bueno, yo ahora no voy, ahora vengo con mi propia empresa. Me he lanzado y en aquel momento tenía 34 años, creo. ¿Yo? Sí, 34. Y me dije, y me miró uno de los distribuidores y me dijo, Lucía, no sé si sabes que no hay ninguna mujer distribuidora en España. Y, jo, enhorabuena, porque hacía falta ya que alguna mujer diera el paso. Y me puso muy nerviosa, la verdad. Dije, prefería no saberlo, o sea, no, porque es que vivo muy tranquila, es que me ha costado mucho pensar en esto y no quiero ser, no, la... porque probablemente fracase, o eso pensaba yo, ¿no? O sea, voy a durar, ¿qué? ¿Un año, 2 años? Yo solo puedo comprar un docu o dos. Pero bueno, sí, en los últimos 5 años ya sí que, menos mal, han nacido otras empresas fundadas también por distribuidoras, al menos en España, creo que 3, contando Bosco, somos 3. Pero en general, en el mundo de la distribución hay poquísimas. Muy, 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 muy pocas. Y no sé decirte por qué. Quizás porque es una de las partes más desconocidas del cine. Sí que poco a poco va entrando más directoras, guionistas. Eso sí, cada vez es más visible, pero en distribución muy poco, la verdad.
Claro, o sea, yo digo, sí me parece interesante, y justo antes de empezar el podcast estaba comentando un poquito de este curso que tomé y ahí vi más, con un poco más de profundidad todo el tema del cine, tanto la parte de la representación de la mujer en las diferentes épocas, porque el cine ha sido siempre testigo de la época específica que se está viviendo, pero también el que cuenta las historias, y como tú decías, sin redes sociales, sin mucho acceso a televisión, también en algún momento ibas al cine y por ahí te enterabas de lo que estaba pasando en el mundo, más o menos, ¿no? Entonces, esa parte que es importantísima, pero también esta otra parte en la que tú ahora estás involucrada, que es la distribución y, bueno, los pasos anteriores de la producción y demás. Porque es importante que haya mujeres, o sea, yo pienso que es una mirada distinta y ya por ahí hay un valor agregado, ¿no? Pero cuéntanos tú, más o menos, ¿qué opinas de esto? Y por qué es importante también que más mujeres se sigan involucrando en este mundo, que sigue siendo importantísimo, más allá de que haya redes sociales y otros medios y canales de difusión y que estemos bien bombardeados de información, el cine sigue siendo el cine, ¿no? Y sigue siendo ese testigo de la época actual y ese contador de historias por excelencia, y todos vamos y vemos las mismas películas. Entonces,
sí, es así. Me resulta bastante curioso cuando voy viendo las métricas de Bosco en redes sociales, que el 76% de las personas que nos siguen son mujeres. Y me hace mucha gracia que precisamente por el nombre Bosco, hay mucha gente que piensa que es el Bosco es el nombre del dueño, ¿no? De Bosco Films. Y entonces me hace como especial ilusión pensar que al final las que están... No, desconozco la razón por la que han llegado, pero yo creo que por lo general... La parte espiritual o social quizás está más desarrollada en las mujeres de manera natural, por nuestro modo de ser. Entonces, por la razón que sea, porque ya os digo que prácticamente todos piensan que somos hombres, y en este equipo, en Bosco, somos 3 mujeres las que formamos parte, y luego un voluntario obligado, sin el que esto no tendría ningún sentido, que es mi marido, que nos ayuda con toda la parte de contabilidad, y menos mal, la verdad, claro. que existe ese hombre que ha estado siempre ahí apoyando, porque si no, os digo yo que no habría tomado ninguna de esas decisiones si no hubiera estado él para decir, te aprietas tú el cinturón, sí, pero nos lo apretamos los dos, ¿no? Que decides quitarte el sueldo para que esto pueda llegar un poco más lejos durante un tiempo, ¿de acuerdo? Seguimos apretándonos el cinturón. Y así con cada decisión, es de 2. Y bueno, pues yo creo que sí, que efectivamente la mirada femenina es muy valiosa, que precisamente por esa capacidad de estar mirando y acogiendo varias cosas a la vez, pues somos capaces de percibir más, a lo mejor. Y bueno, pues a nivel distribución es verdad que hay mucho de negociación, hay pero también hay mucho de un tú a tú, de un saber hablar o de vender quizás, pero también un saber escuchar. Y escuchar qué es lo que dice el de enfrente, qué es lo que dice el espectador, qué es lo que quieres ver, qué es lo que nos pides. Y eso a lo mejor cuando estás intentando hacer las cosas y estás más centrado en una única cosa, como sea, que los plazos de tiempo sean los de la entrega, que pues te pierdes esa otra parte bonita que es la de la comunicación, que nosotras hablamos mucho, no tenemos miedo a contarnos nuestra verdad, nuestras debilidades. Y yo creo que eso es bonito, o sea, el perder miedo a mostrar tu verdadera cara, el perder miedo a, pues a veces se fracasa y otras veces pues las cosas van un poco mejor y no pasa nada, es bonito fracasar también. Y yo creo que esa es la mirada femenina, que somos exigentes con nosotras, pero quizás también estamos más acostumbradas a que el dolor o el sufrimiento es parte natural de nuestra vida. Y eso creo que es hermoso.
Sí, es un aporte súper interesante, como lo dices. O sea, como también sacar un poco la fuerza a veces de esas mismas fragilidades y bueno, en tu caso, poder tener como esa mirada femenina o de acogida en todo lo que haces y en todo ese proceso y en la gente con la que te relacionas, igual se va a ver finalmente reflejado en cómo presentas el producto y cómo se lo das a la audiencia y demás, ¿no? Y otra cosa interesante que, bueno, yo no había considerado, yo te hablaba de las productoras y también de la representación de la mujer en el cine, pero lo que me dices, la audiencia, que el 70% son mujeres, me parece también súper interesante ese dato porque al final son esas mujeres las que van a transmitir a su familia esos valores o el mensaje que vieron. Muchas están también, digamos que estadísticamente hay muchas mujeres que son profesoras, que están metidas en el mundo de la educación, entonces aún más llegada con lo que están consumiendo. Entonces, qué bueno que ellas también puedan tener a su alcance este contenido positivo y poder como alimentarse sanamente, por así decirlo, de esta producción, de este contenido bueno y positivo, ¿no? Y poder transmitirlo a los demás. Entonces esa parte también está súper...
Sí, perdón. Y luego que una cosa que a mí me ha encantado, ¿no? O sea, siendo consciente de que Bosco es una empresa pequeña, que intenta, pues sí, llegar lo más lejos posible, porque también considero esto no una empresa, sino una vocación, esa primera vocación. Y esto me parece precioso, que es apoyarte en el resto de personas. Las grandes empresas distribuidoras, pues un Universal, un Sony, un Paramount, todas estas que nos suenan, no necesitan de la gente. Ellos hacen una campaña muy grande de miles de dólares, empapelan la ciudad con un cartel, pero en el caso de Bosco es que es mucho más bonito porque como no tenemos el dinero para hacer esas cosas y somos conscientes de que detrás de cada película hay un mensaje, hay un valor que queremos resaltar, es bonito porque parte de este trabajo es localizar a esas personas que tienen esa misma mirada que decías tú, ¿no? O ese mismo deseo. Entonces, recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, una promoción de una película familiar que nos quedamos basada en una historia real, que era la de una familia en la que llegaba un niño con una discapacidad. La película está contada por su hermano mayor, de 5 años mayor, y cómo él vive la llegada de un niño especial que él interpreta cuando le dicen que es especial, que es un superhéroe. Entonces, con la pura verdad de cómo él va viendo a medida que crece la discapacidad de su hermano de ser un superhéroe a ser algo de lo que avergonzarse a finalmente darse cuenta de que sí tiene superpoderes. Bueno, pues curiosamente buscando en redes sociales encontraba muchas cuentas de madres de niños con discapacidad. Dije, ellas van a ser mis aliadas, porque ellas son las primeras que quieren y han hecho esto, se han abierto sus cuentas para normalizar y dar dignidad a la vida y a la riqueza que es tener personas con discapacidad a nuestro alrededor. Entonces fui escribiendo uno a una, conociéndoles, hablando mucho por teléfono, Y al revés, o sea, dices, es que este trabajo me está salvando a mí. Porque yo quiero conocer a gente como ellas. Yo quiero, digo, es que lo mío es nada en comparación con lo que es su día a día. Entonces, bueno, es parte de esa magia, que si a lo mejor hubiera tenido mucho dinero, habría empapelado, habría hecho campañas en páginas web, pero lo bonito de esto es que voy conociendo, gracias a cada película, a personas que intentan marcar la diferencia cada uno desde su pequeña trinchera. Y eso es precioso, porque es lo que de verdad te mantiene viva y lo que hace comprender que esto no es trabajo, sino que son valores, son causas.
Sí, qué bonito, realmente me encantó esta anécdota que justo, o sea, ahí está clarísimo que estás humanizando lo que estás haciendo y que justamente, como tú dices, seguramente ya lograr este contacto y esa conexión con estas mujeres es lo que, entre comillas, ya te paga cualquier cosa que, cualquier esfuerzo que estás poniendo de tu parte. Qué lindo, de verdad. Y saber que esa audiencia y que esas, o sea, que esa audiencia no son masas a las que estás llegando, sino que son realmente personas que están viviendo esa historia y que, bueno, luego también la están compartiendo para que más personas se enteren, pero de una manera mucho más profunda y trascendental que una comunicación fría, ¿no? Así que,
sí, wow, así es.
Qué bonita forma de llegar a la gente, de verdad.
Es un gusto, la verdad. Hay otra, es que cada película para nosotros es una razón, es una causa a la que servimos. Entonces eso hace que no nos, pues quizás como tú, como el podcast, ¿no? O sea, el ir conociendo un poco en profundidad a cada persona, eso al menos para mí son vitaminas, es nutrirte de lo que te cuentan los demás. Y eso es un aprendizaje, porque, pues sí, lo que tú decías, a mí me habría encantado, o yo aprendí mucho aquellos años o en los que estuve en una productora fundada por conversos, porque yo no sabía realmente la riqueza que era la fe, ¿no? Sí. Siempre la había tenido. Y digo, ¿pero por qué tú estás haciendo todas estas cosas? Y lo mismo me pasaba, pues eso, con cada película. ¡Ay, qué bien! Voy a defender la dignidad de la discapacidad ya, pero vívelo, ¿no? Y haz que de verdad, pues detrás de Bosco ya ni siquiera, me gustaría pensar que ya ni siquiera hay una distribuidora, sino de verdad un ejército de personas que nos van ayudando. En pandemia, te cuento otra anécdota que no tiene nada que ver. Recuerdo que empezamos a estrenar online, ¿no? O sea, miramos el modo de que la gente pudiera alquilar desde sus casas.
Que no había cines.
Bien. Que no había cines, y dije, ¿y ahora qué hacemos? Y todo el mundo en el mundillo del cine estábamos temblando, diciendo, ¿qué hacemos? Y recuerdo con especial cariño una persona que me escribió a través de Instagram, que encontró una de nuestras películas y me escribió para decirme lo que había supuesto para él. Era un hombre que había visto una película que se llama El vendedor de sueños, que cuenta la historia de un mendigo que va apareciendo ayudando a distintas personas. Bueno, pues la primera persona y la coprotagonista es un psicólogo muy famoso que quiere suicidarse y el mendigo le salva. Bueno, pues esta persona me escribió y me dijo que tenía esquizofrenia, sufría esquizofrenia, que siempre se había sentido por esto bastante rechazado en el mundo y que una hermana suya había visto esta película en otro país, creo recordar que era Chile, que entonces esta película la tenía Netflix, en España no se la quedó Netflix, y la buscó, nos encontró y nos dijo que él efectivamente había intentado suicidarse varias veces, y que gracias a ver la película había encontrado un sentido a su enfermedad, ¿no? Porque es la esquizofrenia, es decir, y me siento de repente como que puedo hacer muchas cosas, que no tengo que intentar negar esto, evidentemente sigo viviendo en el mundo, pero que se puede vivir desde un punto de vista positivo, que puedo intentar seguir luchando por lo que son mis sueños, que esto no es una limitación, que es como yo me sentía, sino a lo mejor simplemente algo con lo que tengo que caminar. Una conversación tan bonita a través de Instagram que dije, ya está, o sea, el vendedor de sueños, clic, acaba de cumplir su misión y ya la he conocido, ¿no? He tenido la suerte de poder saber pues que a esta persona le ha ayudado a poder vivir su vida mejor, ¿no?
¡Qué maravilla! Increíble.
Sí.
No, me encanta. Creo que tú vas comprobando, como dices, cada vez que las películas ahí van cumpliendo su misión y van trascendiendo en la vida de las personas, que es a la final como lo más importante. Pero también estamos inundados de películas no tan bonitas. Y bueno, hablando específicamente, bueno, en general creo, los mensajes no siempre son tan positivos, incluso pueden ser un poco confusos, y específicamente en el caso de la mujer, como hablábamos igual antes de empezar el podcast, ha tenido como diferentes representaciones y el cine finalmente influye en la sociedad, o sea, no hay nada que hacer, entonces... Lamentablemente justo estas películas que son un poco más complejas, por darles un adjetivo, son las que probablemente tienen más presupuesto y están por ahí empapelando las ciudades y estando en o sea, haciendo películas taquilleras y demás. Entonces, claro, a veces asusta un poco hablar de esto y sentirse un poco agobiado también, pero creo que por otro lado también estamos viendo con distribuidoras y productoras que están haciendo estas películas que tú distribuyes, como si hay posibilidades y si hay una luz, una esperanza y una semillita en medio de todo eso que está sucediendo. Ojo, creo que en general tampoco podemos decir que, o sea, descartar a películas buenas por algún tema negativo, ¿no? O sea, creo que también hay cosas del mundo que quizás sin querer también transmiten valores positivos, pero hay ciertas características como la representación de la mujer, por ejemplo, que son complejas. Entonces, ¿cómo podemos enfrentarnos a esto? Tú que estás en este mundo y tienes toda esta experiencia. O sea, ¿qué podemos hacer al respecto como espectador? Pues,
me parece que el espectador todavía no es consciente del poder que tiene. Eso es lo primero, y además intento repetirlo bastante, porque yo no era consciente antes de dedicarme al mundo del cine de que la última palabra siempre la va a tener el espectador, siempre. Es decir, sobre lo que tú compras, en el caso de que vas al cine, ¿no? Compras tu billete, o sobre lo que tú clicas, que es muy importante si quieres apoyar el buen cine, no piratearlo, sino pagarlo. Porque todo eso va mucho más allá del dinero, va sobre tendencias. Entonces, cuando tú... Yo lo primero que diría es, intenta informarte, sobre todo ahora, que es muy importante, que nosotros estamos dando mucha más información de la que nos imaginamos con cada cosa. Entonces, antes de hacer un clic, investiga un poco sobre la trama. Intenta leer, porque... Al final, lo que todos vamos a ver no es si te ha gustado o no te ha gustado. Vamos a ver si has comprado una entrada o si has clicado en esta película en Netflix. Hace unos años, y yo creo que esto es algo bastante representativo que vemos, que decir, pues recuerdo cuando de repente hubo una serie que dignificaba y unifica y humanizaba a los narcotraficantes, ¿no? Y era un punto de vista positivo de algo negativo, no algo que estaba objetivamente mal y que incluso era común. O sea, todo el mundo sabe que el narcotráfico no es bueno. Pero el punto de enfoque era de algo no tan malo, ¿no? Algo más relativo. Fue muy bien esa serie, y 2 o 3 años después había como 3 o 4 series exactamente con la misma temática. Y decir, párate a pensar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué cuando una película de superhéroes va bien, 1 año o 2 años después, hay 4 o 5 películas de superhéroes? Eso es porque tú has pagado un billete o porque has hecho un clic, dependiendo de en qué momento hayas visto esa película. Entonces, con la misma razón, si pues yo pensaba, hace unos meses se estrenó una serie, yo creo que en todo el mundo, que fue global, en Netflix, que era bastante nociva para los niños, que les retaba a hacer cosas mal. Y se convirtió, aunque era asiática, se llamaba El juego del calamar, al menos en España se tradujo así.
Sí, acá también.
Pues los niños jugaban en el recreo a hacer ese tipo de cosas. Bueno, pues ha resultado ser, fue tan viral que la gente pinchaba, clicaba, 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 la más vista de la historia en Netflix. Entonces, ojo, ¿qué va a pasar dentro de un año y medio o dos? Si ese tipo de series ha funcionado no bien, sino muy bien, ¿qué va a ser lo siguiente que hagan? Porque todo el mundo ha hecho eso, así que cuidado, ni por curiosidad, intenta investigar antes. Y sobre la figura de la mujer, pues efectivamente ha ido cambiando mucho, porque también hay muchos intereses, pero el corazón de la mujer es el corazón de la mujer. La sensibilidad de la mujer es la sensibilidad y no cambia, sea en la Edad Media, sea en el siglo XIX o sea ahora. La mujer es la mujer. Es verdad que el modo en el que pues a lo mejor intentan hablarnos de los derechos, de las libertades, de tantas cosas, a veces pueden resultar confusos. Pero la esencia es la nuestra. Bueno, quizás eso es una buena idea, Silvia. Quizás haya que hacer una especie de blog en el que se intente dar un poco de luz en esto. Pero, por ejemplo, yo pienso en una película que me encantó, que se llamaba Criadas y Señoras, que me pareció preciosa. Y hay muchas historias muy bonitas de que habla, pues eso, de la feminidad, de nuestra intrínseca feminidad. Bueno, pues vamos a ir viendo poco a poco. Yo creo que esto es un día a día, un mes a mes, un año a año, pero desde luego reconocernos como parte de ese cambio, que efectivamente es así. 76% de las mujeres siguen a Bosco y son ellas las que están yendo al cine y las que están cambiando las tendencias.
Sí, qué bueno. O sea, eso me... también me da a mí un montón de esperanza, porque como que hay muchas mujeres que estamos en este camino y que estamos buscando lo mismo y que no estamos solas, aunque aparentemente lo más masivo, lo más popular diga lo contrario. Creo que hay un grupo grande de mujeres que ya no queremos eso y queremos algo distinto y estamos apostando por algo diferente. Entonces, me ha encantado tener tu testimonio, porque de verdad creo que es escuchar de primera mano esta historia de una mujer que ha ido dando pasos y que se ha ido lanzando y que ahora estás ahí teniendo la posibilidad de llevarnos este buen contenido, este buen cine, estos mensajes y estos valores súper positivos a través de las pantallas, a través de las campañas que hacen en diferentes países. Así que me encanta, siempre es un honor tenerte acá, conversar, escuchar tu historia, que también es súper bonita desde el inicio. Y creo que es una voz de esperanza, ¿no? O sea, que le da esperanza a muchas mujeres de, oye, tú te puedes dedicar a lo que tú quieras y puedes seguir teniendo esa esencia femenina que de hecho va a ser la que irá marcando también lo que hagas en tu entorno más cercano, con tu familia, en tu trabajo, en algún proyecto que emprendas. Y tú eres un ejemplo, un gran ejemplo de eso, Lucía. Así que muchísimas gracias por compartirnos tu historia y por nuevamente aceptar mi invitación.
Todo lo contrario, Silvia. Para mí el ejemplo lo eres tú, por todo lo que estás haciendo para dar voz y para crear esa unidad entre las mujeres católicas. De verdad, me pareció una idea preciosa la del congreso virtual. Me parece precioso el unir fuerzas. Porque es así, o sea, estamos hechas para estar juntas. Contrariamente a lo que también nos intentan decir desde la sociedad, ¿no? Como que nos intentamos hacer competencia. No, para nada, mi experiencia no es esa, es toda la contraria, ¿no? Así que sí, estamos hechas para ser familia.
Así es, no, muchísimas gracias. Igual, ya sabes que tienes las puertas de Catholic Link abiertas, siempre a la audiencia también para que sepan que Creo que todas las películas que salen en Bosco Films los últimos años va a haber una reseña en Catholic Link, siempre está por ahí. Contamos
Sí.
de estas películas que Bosco Films y que Lucía están publicitando y están distribuyendo en los diferentes países, porque obviamente sabemos, ya tenemos filtrado ahí que el mensaje va a ser positivo, que va a ser algo súper bueno para ver en familia probablemente, así que siempre estamos en eso y me comprometo también a tener más contenidos de mujeres en el cine, de películas y de darles recomendaciones para que quienes nos escuchan también puedan saber qué tipo de películas ver, porque realmente es sentarse a ver una película en familia o incluso sola es algo súper súper bonito, o sea, es agradable, te relaja, te da otra perspectiva, otra mirada del mundo, pero a veces como nos decías, no es tan fácil, entonces nos comprometemos a poner ahí más contenidos positivos, además de los de Bosco Films, para que sepan qué mirar.
Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, ya sabéis que aquí seguimos siendo una empresa que intenta mirar en alto, pero que necesitamos de esos embajadores que nos ayuden a ser voz. Así que aquí estamos también dispuestos a conoceros.
Sí, muchísimas gracias, Lucía.
Muchísimas
¿Qué
gracias.
quieres compartir así ya para terminar tus redes sociales o dónde pueden seguirte o si es que pueden ir a la página a ver qué películas están distribuyendo en sus países? O sea, ¿cómo puede la gente seguirlos?
Pues efectivamente, si buscáis Bosco, Bosco viene, perdón, que no lo he dicho, de San Juan Bosco, es el patrón del cine, así que será más fácil de reconocer. Y además en italiano, que veis que tiene mucha relación, Bosco significa bosque, y es porque queremos plantar raíces en el espectador, que sea algo vivo. Así que Bosco Films, ahí nos vais a ir encontrando, y estamos intentando cada vez además llegar a más países. Inicialmente empezamos en España. Ahora ya estamos en el resto de América Latina y en Estados Unidos. Ahí estamos, rezad por nosotros. Y sobre todo intentando que las películas pues puedan llegar a más y más países, estas pequeñas producciones que son joyas. Así que ahí nos encontráis.
Gracias, Lucía. ¿Hay alguna película específica que en este momento esté como por ahí en Latinoamérica en cines? O sea, algo concreto que puedas recomendar ahora para que la gente vaya.
Pues mira, ahora estamos empezando, justo hoy, o sea, porque hace 2 días estrenamos en Estados Unidos, que por cierto te comento, era un documental español pequeñito, vivo, Alive, que ya hemos
Ay,
hablado varias veces de
qué
él.
bueno. Sí, pero todavía no llega
Pues,
acá.
ay, sí, volverá a llegar, claro que sí. Estuvo en Perú, pero estuvo poquito, es verdad. Bueno, pues entró en el top 10 en Estados Unidos por segunda vez, la octava película de toda la taquilla norteamericana. Es increíble.
¡Wow! ¡Felicitaciones! ¡Qué maravilla!
Es. Gracias. Es lo que os digo, es ese ejército que hay detrás, porque os aseguro que estas 2 personas, estas 3 personas que estamos en Bosco, es imposible. O sea, tenemos a un ejército detrás que nos ayuda. Y ahora mismo vamos a empezar con otra que en España se tradujo como Claret. Pero como Claret a la mayor parte de las personas no les dice nada, es un santo y lo hemos traducido como Esclavos y Reyes. Así que es la historia de un hombre que precisamente estuvo luchando para defender la dignidad y los derechos de todo tipo de personas, pero desde un punto de vista que sigue siendo novedoso. Así que con eso estamos y además hemos empezado a producir. Estamos ahora mismo haciendo nuestro primer documental, que si todo va bien, acabaremos de rodar definitivamente en septiembre. Así que ahí directamente, de momento no hemos dicho mucho, pero va a ser, bueno, me palpita el corazón. Cada vez que voy a o veo fotos o me envía el director cosas, digo, creo que va a ser muy, 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 muy especial. Así que pronto os contaremos más, pero
Claro, claro que sí. Ahí ya saben, en
sí.
Catholic Link seguramente encuentran la reseña.
Claro que sí, claro que sí.
Bueno, Lucía, muchísimas gracias. Entonces, a ver la próxima película, estar pendientes de las fechas en sus países y agradecerte de nuevo. Gracias a todas también, a todas las personas que nos están escuchando hoy. No se olviden que nos pueden seguir como siempre en nuestras redes sociales de Catholic Link o en mi perfil personal que es silvia.org. Y coméntenos también qué otras entrevistas o a qué otra persona les gustaría escuchar. Te mando un abrazo enorme hasta allá, Lucía. Gracias por estar aquí de nuevo y te deseo muchos éxitos y muchas bendiciones también en todos los proyectos que se vienen.
Muchísimas gracias, Silvia. Abrazos a todas.
Gracias, un abrazo. Chao, chao.